1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza, dejadas a su propia acción, son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas, encauzadas en parámetros científicos específicos, pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos aquí presentes representando a la Fundación Orlando González Landi, el que le habla Santiago Álvarez, con la producción y en las redes sociales hoy Paulina Fátima. Debido a un triste acontecimiento, falleció la madre de nuestro productor Carlos Santana. Le damos nuestro más sentido pésame a Carlos Santana y al resto de la familia. Que descanse en paz la señora Santana. Y desgraciadamente todos vamos por ese camino, pero tenemos que llegar. Bueno, y ahora como siempre empezamos con un comentario sobre lo que está pasando en todo lo que nos concierne, que a nosotros lo único que nos concierne es la libertad de nuestra patria. Vamos a empezar por algo que pasó hace ya meses, cuando la Fundación Rescate Jurídico hizo una proposición a la dictadura cubana de enviarle, a raíz del último huracán que azotó Pinar del Río violentamente el año pasado, mandar 5 millones de dólares en ayuda para hospitales y comida para los damnificados del ciclón y los hospitales. Pero con la condición, primero, que se tenía que dejar saber que esa ayuda venía del exilio cubano. No tenían que nombrar la fundación, pero sí tenían que decir que era del exilio cubano. Y después, que la dictadura no podía poner sus manitas en ese cargamento de medicina y equipo médico que íbamos a montar. Tenía que ser manejado por organizaciones no lucrativas, especialmente iglesias, para repartir y organizar la repartición de dicha mercancía. No lo aceptaron, pero a raíz de eso, un grupo de pastores que han hecho ese tipo de entrega de medicina y comida en Cuba durante muchos años, se pusieron en contacto con nosotros y dijeron que ellos podían hacer eso y que si queríamos hacerlo, podíamos dar un viaje de prueba. Aceptamos el reto y contribuimos 100 y pico mil dólares, 160, algo de eso, en equipos que ellos consiguieron y nosotros pagamos. Escogimos entre nosotros únicamente algunos equipos especializados que nos recomendaron médicos amigos nuestros, pero en realidad este era un proyecto que manejaron los pastores que iban a Cuba. Ellos fueron muy honestos y muy claros. Ellos no querían dinero para ellos. Nosotros pagamos el costo de la mercancía, pagamos el transporte de aquí a allá en avión y pagamos el transporte interno dentro de Cuba con cuentas propistas. Los camiones no eran del gobierno, el gobierno no tocó nada, el gobierno les dejó pasar la mercancía y llegó todo, y tenemos los videos de cómo se recibió toda la mercancía. Hace varias semanas ellos volvieron a vernos que necesitaban algunos equipos para llevar a Cuba no solamente medicina, sino que querían también llevar equipos técnicos para los hospitales. No era tanto dinero como la primera vez, pero era considerable. Igual que la vez anterior, ellos nos dijeron lo que querían, buscaron dónde comprarlo y nosotros lo único que hicimos fue pagar. Ellos nunca han recibido dinero, nosotros ni lo pedimos. Nosotros lo único que pagamos es las medicinas o los equipos y los viajes. Llegaron a Cuba y cuando llegaron a Cuba, el cargado de estos es el pastor Gustavo Abraña. Él iba con otro pastor y los cogieron en el aeropuerto y se lo llevaron, creo que para Villa Marista. Lo tuvieron 9 horas interrogando que qué hacía esa mercancía, que de dónde había salido esa mercancía, que se le había pagado la Fundación Rescate Jurídico y Santiago Álvarez, que qué contacto tenían con la Fundación Rescate Jurídico y con Santiago Álvarez. Y le decían repetidamente, díganos la verdad porque nosotros lo sabemos todos. Entonces le preguntaron si había estado en mi casa. El pastor dijo, ¿qué casa? ¿Dónde vive el señor Álvarez? Sí. Bueno, pues sí, hemos estado ahí. Dice, bueno, díganos cómo está, cómo es la casa. Y no haga cuenta porque nosotros no sabemos. Él les explicó a grandes rasgos de mi casa. Y ellos chequeaban, aparentemente, unos planos o unas notas que tenían. Y verificaban y aceptaban eso. Le hablaron de la casa del río y también la misma cosa. Ellos estaban intimidándolos, dejándoles saber que ellos sabían todo. Lo tuvieron varias horas y quiero repetir palabras del pastor Abraira, que los trataron decentemente y los interrogaron profesionalmente, sin abusos y sin coerciones. Sí, los intimidaban un poco con la información que ellos querían verificar. Esa es una técnica de interrogatorio que es muy fácil. Eso lo usa todo el mundo, toda la parte del mundo lo tiene. Al final, terminaron por decir que me querían mandar un mensaje. Que ellos sabían que la Fundación Rescate Jurídico, que yo dirijo, está mandando dinero para Cuba a los presos y a los opositores. Eso no es ningún secreto. Siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir haciendo. Que ya los vamos a coger y que les vamos, y los vamos a coger todos y van a tener que pagar las consecuencias. Que dejen de hacerlo, porque si no los van a coger, los van a coger, los van a quitar el dinero. Óigame, le voy a contestar ahora. No vamos a dejar de hacerlo, igual que no los han podido coger hasta ahora, no los van a poder coger. Pero quiero seguir adelante. Que sepan esos señores de la seguridad del Estado, que como tenemos buena referencia de ellos, según el pastor Abraira, los trataron decentemente. Queremos decirle que nos parece increíble que hombres decentes, honestos y éticos, como parecen ser ustedes, estén al servicio de la dictadura. Debían estar tratando de llevar la democracia a Cuba. Y queremos decirle que ustedes serían bienvenidos en cualquier gobierno que surja en Cuba para reemplazar a la dictadura que lleva 60 y pico de años destruyendo a nuestra patria. Los hombres decentes, que no tengan las manos manchadas de sangre, ni que vivan de la corrupción, siempre van a ser bienvenidos a reconstruir a una Cuba donde no haya venganzas, simplemente haya justicia. Ustedes aparentemente califican para ese artículo. Por favor, piensen. Piensen lo que está pasando con Cuba. Piensen que Cuba exportaba carne, exportaba vegetales, exportaba azúcar en grandes cantidades. Ya ha habido años que ha habido que importar azúcar. La carne ni se ve. Los vegetales escasamente para los turistas. Y ustedes, cuando se vaya la dictadura y los bribones que la dirigen, no van a tener espacio en esos aviones. Y no van a tener dinero fuera de Cuba para sobrevivir. Ustedes lo que tienen que hacer es no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Y la solución de Cuba es derrotar a la dictadura. Nosotros no somos enemigos de ustedes. Nosotros somos enemigos de los que están acabando con Cuba cada día más. Cuba nunca, desde que tomó el poder, esta llamada revolución nunca ha tenido un año mejor que el otro. Todos los años han ido en decaída. Y cuando tenía un año que podía sobrevivir, no era por el sudor de la frente de la revolución ni de los trabajadores. Eso se gastaba y se malgastaba en artículos de capricho del bribón total que ya no está y de los que quedaron. Cuba nunca tuvo un año donde la producción del pueblo cubano fuera mejor que el anterior. Si podías vivir un poco mejor a unos años que otros, era porque los que lo mantenían a ellos para utilizarlo como lo utilizaron en Angola, hay un lugar, una pila de lugares donde los cubanos fueron a morir al servicio de la Unión Soviética, les pagaban para eso. Como están pagándoles a los médicos que los sacan de los hospitales y de dar el servicio a la población, para que sean mercenarios en los países donde son alquilados. Y quiero terminar por decirle que muchas gracias por haber tratado a esos pastores como se lo merecen. Ahora tenemos otro problema que afuera. Esas medicinas y esos equipos que fueron para allá fueron incautados por la dictadura y le dijeron que lo llevaron. A los pocos días, la persona encargada de la distribución en Cuba de los bienes que son donados a los hospitales y a las organizaciones benéficas, llamaron al pastor Abraira y le dijeron que lo recogiera, que podía recogerlo, que iban a ser entregados enteramente de vuelta para ser repartidos. Pero hay un problema muy grande. Una de las cosas que le dijeron los cuatro coroneles que estaban interrogando, tenientes coroneles, pero que estaban interrogando a los dos pastores, fue que esos medicamentos, había medicamentos que estaban destinados a envenenar pozos en Cuba, y que había unas muletas que Orlando González Landi les había entregado, que estaban envenenadas para que el que las tocara se muriera. Aquí está Landi para hablar de eso también. Pero el pastor les contestó, bueno, si la muleta hubiera estado envenenada, yo estaría muerto, porque el Landi me la dio en su mano, de la mano de él a la mano mía. Y medicinas o químicos para envenenar a los pozos, nunca hemos visto nada de eso. El problema que hay ahora es que ellos lo van a devolver después de haberlo tenido en su posesión 2 o 3 semanas. Esperemos que otros agentes de la dictadura, que no sean tan éticos ni tan decentes como ustedes, no los hayan envenenado y no sea esto más que una artimaña para después poder acusarlos a nosotros. Estén claros que estamos haciendo a la luz pública las amenazas de ustedes públicas. Si algo pasa con esos medicamentos o con esa muleta o con lo que sea, los responsables no somos nosotros, son ustedes. Nosotros llevamos las cosas de buena fe. Ustedes la incautaron y lo que pase con esas cosas ahora en adelante es responsabilidad de ustedes. Landi, ¿cómo fue el asunto de la muleta?
Bueno, primero un saludo a nuestro pueblo y bienvenido a estos dos agentes de la seguridad, bienvenido al consejo que les dio Santiago. Deberían unirse a ese pueblo, no seguir compartiendo la desesperanza del pueblo con ese régimen dictatorial. Otra cosa que quiero destacar, nosotros tenemos un enemigo común, nunca lo hemos negado, pero el pueblo nuestro siempre ha sido el mismo, nuestro pueblo ha sido el mismo. Nosotros, a pesar de ser enemigos de la dictadura, no nos hemos olvidado nunca de nuestros niños, nuestros ancianos. Esos medicamentos que reciben los supuestos terroristas de Miami, los supuestos enemigos, incluyendo estas muletas, son donaciones de personas que tienen el corazón todavía dentro de Cuba, que nos llaman a nosotros, porque la mayor parte del medicamento es comprado y va directo de los laboratorios médicos, va directo al aeropuerto. En esta ocasión, al enterarse muchas personas, porque nosotros no hacemos esto escondido, al enterarse muchos cubanos que trabajan en el sistema médico, nos regalan cajas de medicamentos que aquí ya están obsoletos porque hay demasiado inventario. Y aquí tenemos buenos sentimientos, no los votan, los donan a nosotros y a muchas otras organizaciones. Con la mano al corazón lo agradecemos. Y tratamos con estos pastores que llevan 20 y pico de años haciendo esto gratuitamente, sin ánimo de lucro para ellos, lo llevan a cada rincón de Cuba. A los hospitales de ellos, porque ellos son los dueños absolutos de Cuba. A pesar de que nosotros, aparentemente dicen que somos nuestros enemigos, nosotros nos quitamos la venda esa de enemigos de ellos. Nosotros, a esos hospitales que se atiende el pueblo de Cuba, que ellos son los dueños, nosotros no tenemos la más mínima rencor ni la más mínima idea de no hacerlo por enemigos. Entonces estos oficiales me acusan de que el señor Orlando González es un terrorista y envenena. Incluso se dan a la tarea de gastar recursos en ir a ver a la familia de los presos para decirle que nosotros le mandamos dinero. Ellos tienen las pruebas cuando confiscan los teléfonos, que la única conversación que hay con la Fundación Rescate Jurídico es cómo están de salud, qué se necesita. Si en realidad hubiese habido algo malo, alguna orden de violencia, algún veneno, esos pastores estuvieran condenados y fusilados 72 horas como han hecho ellos durante toda su historia. Nosotros, a pesar de ser enemigos de la dictadura, seguimos tratando de ayudar a ese pueblo. Lo que ellos deberían hacer como gobierno lo estamos haciendo nosotros los exiliados. Nosotros tenemos mucha, pero una diferencia muy grande entre el enemigo y nuestro pueblo. Vamos a seguir ayudando a nuestro pueblo, vamos a seguir ayudando a los niños con medicamentos, y ojalá algún día en realidad nosotros podamos ir directamente contra ustedes. Pero en estos momentos lo único que queremos es hacer lo que nos hacen ustedes. Ayudar a que le llegue una vitamina, un antibiótico, una cura, un yeso a esos hermanos que son parte nuestra y deberían ser también de ustedes. Mi mensaje, está bueno de persecución con su pueblo, está bueno de decir que el enemigo, que los terroristas somos nosotros, cuando ustedes siguen haciendo y deshaciendo, llevan 60 y pico años martirizando un pueblo cansado, hastiado. Mi mensaje es el mismo que Santiago, el pueblo no es nuestro enemigo, los enemigos del pueblo son ustedes. Y le abrimos los brazos a esos oficiales de inteligencia cubanos. Es hora que se pongan de parte de la población. Es hora de que le reclamen a los títeres y a los puestos de Cuba. Es hora ya de que Cuba tenga el mismo derecho que tienen los pueblos libres.
Y ahora, un breve intermedio para empezar con nuestras entrevistas.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, este es el programa de la Fundación Rescate Jurídico, La Voz de la Oposición, que se transmite por radio Martí, sábados y domingos, 8 de la mañana, 8 de la noche, y martes a distintas horas. Y por La Poderosa, el 670 en su dial, los sábados a las 10 de la noche. Y aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y como siempre, con entrevistas de Cuba, informando a Cuba y al exilio lo que pasa en nuestra patria. Y aquí tenemos a la persona indicada para eso. Se trata de la periodista patriota y parte de la patria es de todo. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenido, Marta, bienvenida a nuestro programa.
Para ti, Santiago, para los oyentes, mi pésame para Carlos y también para Daniel, para los que están con ustedes ahí, que te ayuden a que el programa salga bien.
Bueno, Marta, bueno, ¿qué nos puedo decir de los últimos acontecimientos de Cuba? ¿Se siguen reclutando gente para ir a pelear a Ucrania?
Sí, Santiago, mira, siempre me gusta dividir las cosas desde el punto de vista político, social, económico. Pero si tuviera que hablar de algo político, te diría que ustedes van a saber más que yo, porque tienen por allá a la estrella del rock'n'roll de Cuba, al señor Miguel Díaz-Canel, con su discurso errático, porque fue muy errático en el discurso durante la ONU, y con su repetición de lo mismo y más de lo mismo. En definitiva, desde el punto de vista político, no hay ningún avance por parte de la dictadura. Sin embargo, estamos viendo algún movimiento por parte del gobierno de Biden. En ya este un poco más de un año que le queda, estamos viendo algún movimiento con relación a apoyar el desarrollo financiero del país a través de las MIPIM. Es una lástima, y ya esto me entra en el tema económico. Es una lástima porque no sabemos quién le ha hecho ver al gobierno de los Estados Unidos que la MIPIM es la solución del problema económico del país. Porque aquí las MIPIMES son lugares a los que no entra el pueblo, porque todo es tan caro que es imposible acercarse a una MIPIME a comprar algún alimento por parte del ciudadano cubano de a pie, porque allí va la gente que tiene dinero, que es capaz de comprar una libra de puerco, de carne de puerco en 500 pesos, en 700 pesos, un cartón de huevo en estos momentos vale 3.000 pesos. De esa forma, te podrás ver y proyectar cómo está la inflación dentro de la economía. Pues esas MIPIMES a las cuales quiere ayudar el gobierno de los Estados Unidos no son buenas empresas. No son empresas que están en las manos del pueblo, son empresas que están en las manos de los familiares de los que están a altos niveles en el país. Porque el pueblo, como tal, no puede ni siquiera entrar a comprar a las MIPIMES. Así que, en mi opinión, es un error grande el querer levantar las pymes para levantar la economía. La economía, en primer lugar, es levantarla produciendo, que es lo que no hace la dictadura. Entonces, te decía que desde el punto de vista económico, bueno, pues eso es un error grandísimo del gobierno de Estados Unidos, porque eso lo que va a hacer es empobrecer aún más al pueblo cubano.
Bueno, Marta, que ahora Cuba, están proponiendo a Cuba para que salga como dentro del grupo de la Comisión de Derechos Humanos, poner al ladrón.
Está proponiéndose para ser reelegida.
Sí.
También Venezuela, eso es un verdadero desastre.
Eso es una burla.
Sí, claro.
Bueno, Marta, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo y quisiera que dieras un último mensaje al pueblo cubano que te escucha.
Sí, Santiago, el pueblo cubano tiene que reaccionar en algún momento a este mal vivir, porque el pueblo cubano no está viviendo, está mal viviendo. Todo es una desgracia. Todo no hay que se apagó, no se puede resolver. El no prima en nuestra sociedad. Y creo que no es un problema de comida o de hambre que se está pasando, sino también es un problema de la necesidad espiritual de las personas. Esa necesidad espiritual que no se desarrolla, porque no hay forma de vivir como un ser humano dentro de esta sociedad. Quizás es ese, hay que hacer algo. Ese algo sabemos que se resuelve en las calles. Por consiguiente, el cubano tiene que protestar en las calles para ver que tenga un problema.
Yo creo que sí. Únicamente en la calle vamos a conseguir nuestra libertad. Y ahora, antes de terminar nuestro programa, queremos hablar de dos pérdidas muy grandes que ha tenido la memoria histórica de Cuba. Vamos a empezar por las damas primero. Cari Roque, una mujer que desde joven sacrificó su vida por la libertad de Cuba. La sacrificó porque ella fue una presa política de las plantadas, que tuvo que sufrir lo que ninguna mujer debe haber sufrido en su vida. Pero lo sufrió, lo sobrevivió y dedicó el resto de su vida a la lucha por la libertad de Cuba. Descanse en paz, Cari Roque. Y hoy es un día trágico también, porque murió también un gran patriota cubano. Desgraciadamente no fue tan conocido como otros compañeros de lucha que han muerto en el exilio. Yo me refiero a mi compañero del MRR de los años 63, 64, 65, Domingo Baño. Domingo Baño era telegrafista, compañero de José Vale, que fue en un momento telegrafista de nosotros en el barco que yo capitaneaba La Ventana. Domingo Baño nunca navegó conmigo, pero estuvimos mucho tiempo juntos en los campamentos que teníamos en Nicaragua. Y Domingo Baño, mientras se entrenaba como radiotelegrafista y como infiltrado que iba a ser y que fue, estaba siempre atento a todas las necesidades de todo el mundo y de todos sus compañeros. Nosotros jocosamente le decíamos el ejemplo de la revolución, pero verdaderamente era una descripción muy alta para el carácter y el patriotismo y la personalidad de mi amigo Domingo Baño. Descanse en paz, mi amigo Domingo Baño, y aunque no lo veía muy frecuentemente, lo voy a extrañar como si fuera lo que es un gran patriota y un hermano mío. Muy buenas tardes.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.